Venga, vamos con el último Irukoa Vizcayan del 2025. El año en el que fuimos campeones. El año en el que la deuda pasó a ser histórica ya en el recuerdo. Pero en el que siempre hay que buscarle tres pies al gato. Hay que tratar de ser un poco crítico, con el respeto que esperemos tener todos durante todo este año 2026, en el que un 11% más de plantilla seguramente no te sirva para estar entre los mejores, ni mucho menos, pero para seguir luchando por tus objetivos diarios, que no deben ser otros que ganar el siguiente partido y que, pues, por ejemplo, en Europa, tratar de llegar lo más lejos posible. Y nuestro Irukoa Vizcayan, hoy no estamos en el Barisar la Quinta Estrella, sino que estamos en los estudios centrales y voy a ir saludando. Hoy les veo más lejos, pero les sigo viendo. Xavi Leicea, que es el segundo que ha llegado. Xavi, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
El año que fuimos campeones, ¿eh?
Sí, hombre, año para recordar, año para mantener en la retina y año para seguir disfrutando, ¿no? Yo creo que hemos disfrutado y para seguir disfrutando de esta liga y de este equipo.
Alberto García, Arratsaldeon.
¿Qué tal, Arratsaldeon? ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien.
Pues sí, pues como la gente, ¿no? Este fin de semana que ha demostrado que quería básquet, ¿no? Récord de asistencias en las canchas, 9.000 y pico largos en Minivilla, pues bueno, acabamos el año como nos gusta. Lo siento por los jugadores, pero ya. Bueno, nosotros viendo baloncesto, que es lo que ahora aquí es lo que nos toca.
Y Roberto Calvo, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Que bueno, pues oye, está bien esto. De hecho, mire, me ha gustado lo que ha dicho Alberto. Yo entiendo que hay convenios, ¿no? Y que descansar y estas cosas. Pero sí, son fechas como para poder hacer entrenamientos a puerta abierta, jugar más partidos, acercarlo al que tiene tiempo, que durante la temporada seguramente es más complicado, sobre todo la chava Valeria, que es entre clases de una cosa, los exámenes y tal, pues acercarse a los campos, yo creo que es una gran noticia.
Sí, claro, pero a veces falta un poco de orden, porque hoy hay...
Mismo día ya.
Hoy hay dos partidos, no lo digo por eso, digo porque hay dos partidos de ACB, dos de Euroliga... El viernes creo que
sí,
otra
lo mismo,
vez
lo mismo.
La jornada de la última jornada de ACB empezó ayer.
Creo que también hay dos de femenina, ¿no? Dos de femenina que se recuperan, creo que también.
Se prolonga hasta el viernes la liga de la jornada que empezó ayer. Es un poco.
A ver,
ojalá,
si quieres,
bien ordenar todo un poquito.
Si quieres seguir un orden, a ver, el próximo rival del Bilbao Basket es el Valencia. Hoy juega Euroliga en su cancha. El viernes juega contra nosotros. Y este fin de semana también ha jugado partido. O sea, lo de pues ese orden.
Sí, el volumen de partidos es...
Pues igual no viene bien, ¿no? Ya veremos. Pero bueno, primero hay que hablar del partido del otro día.
Sí, bueno, yo creo que Valencia tiene tal plantilla y tal nivel que... Bueno, que tiene para hacer dos equipos.
Si al final nunca sabemos, ¿no? Siempre estamos especulando con esas cosas, le vendrá mejor, le vendrá peor. Seguramente estos equipos están preparados para jugar así, pero siempre hay un día, ¿no? El que pinchas un poco, ¿no? Pues por el tema de viajes, por el tema mental, porque ya te desinflas un poco. Igual el viaje que has tenido último no ha sido igual tan cómodo por lo que sea. Siempre hay un día, ¿no? Igual un poco más bajo, pero claro, hay que pillarlo, ¿no? Pero bueno.
Sí, bueno, el otro día pegó una remontada, no sé si fue 14, 15 puntos en el segundo tiempo, ¿no?
Es decir, sí, por eso.
Parecía que les iba, que les pillaba a Valencia con el mal día.
Sí.
Pero remontaron, se enchufaron y fueron capaces de darle la vuelta.
Sí, a veces a mí les pasa, ¿no? Igual los primeros cuartos, ¿no? Están un poco ahí como perezosos, ¿no? Un poco arrastrando cansancio, viaje, lo que sea, mental. Y claro, luego ya se pone descanso, se pone un poco las pilas, se pone un poco más serios. Y luego, pues eso, el Madrid, Unicaja, todos esos equipos. Luego hemos visto remontadas en los últimos partidos, ¿no? Más equipos que en teoría tienen que ganar y mantienen la teoría, pues eso. Ya poniéndose un poco más serios en las segundas partes, ¿no? Después de en la primera un poco más perezosos, entre comillas.
A ver, Robert, te voy a hacer un par de preguntas. Es que ayer no estuve en la asamblea.
Ya sé.
Y claro, si no me hubieras visto, suelo estar siempre en la asamblea, ayer no, era free day y no estuve en la asamblea. Nos preguntan los oyentes, ¿quién es Alberto Larrondo? Hombre, yo creo que es conocido seguramente en nuestro entorno, representante de jugadores y bueno, pues más cosas, ¿no? Relacionadas con el mundo del deporte. Porque ayer leyendo... Pues es que tampoco aparecía en la página web oficial los resultados. Yo por lo menos no los he visto. No los he visto los resultados de las votaciones.
Ah.
Entiendo que se hará hoy, pues seguramente por tiempo no habrá podido subirse. Pero claro, yo no tengo las declaraciones de la presidenta que hemos escuchado. pero me ha sorprendido el hecho de que normalmente siempre era casi todo al 90 y mucho por ciento de ok, pero en este caso se ha creado una...
Sí, ha aparecido una agrupación de accionistas que... No tengo los datos aquí, si iba a saber me hubieras dicho traigo los datos, no los tengo delante, pero de memoria más de 17.000 acciones. Que sí, claro,
hay en la 17.689, es lo que has escrito, con lo cual sí, yo me fío sí, al 100%.
Pues una agrupación de accionistas, hay un accionista mayoritario que tiene un montón de acciones y han construido una agrupación, pero en teoría querían, bueno, entrar en el consejo a través de la figura de Alberto Larrondo, pero no se aprobó porque el consejo ahora va a ser de 3 personas.
¿De 3 exclusivamente?
3, sí.
¿Y todavía no se ha hecho oficial?
Claro, eran 6. Al agrupar con la plataforma Sustraichen todas las acciones del consejo en una misma sociedad, pues ya no es necesario que estén todos. Aunque esté uno defendiendo los intereses de esa sociedad, es suficiente, ¿no? Pues 3 es el número mínimo y 3 van a ser.
Lo que quería...
Lo que ocurre con las votaciones es que, claro, hasta ahora siempre era el 90 y tantos%, el 98%, porque era prácticamente unánime, pues, como suele pasar en todas las reuniones de juntas de accionistas de cualquier sociedad anónima, deportiva o no deportiva, pues el que tiene más acciones es el que gana las votaciones. Tampoco hay que darle muchas vueltas, no es como el Atleti, que es un voto, ¿no?
Sí, sí.
Entonces ayer pues se produce esa desviación de lo habitual, porque aparece esta plataforma, que pues, los resultados al final son 75% y 25%. Se aprobó todo con el 75%. Estos votaron en contra de las cuentas y a otra cosa se abstuvieron. Entonces, bueno, pues así queda la... Tampoco cambia en lo esencial, vamos.
Sí, lo que abre es un debate, ¿no? Lo que hablábamos en la presentación que nos hicieron de esta nueva estructura que tiene el club, el hecho de que aglutina pues prácticamente la imposibilidad de que nadie desde fuera pueda tener ningún tipo de fuerza, sí, ¿no? Bueno, porque pues, cualquier cosa que se vaya a proponer...
Sí, los consejos de administración funcionan así, sí. ¿Por quién tiene las mayorías, la mayoría accionarial? Uh-huh. En el caso de Sustraichen, creo que se dijo que tenían el 40 y tantos%, 45 me parece, y que podían, que tenían comprometida la entrada de más acciones hasta superar el 50%. Bueno, de ese tema hay muchas cosas. Habría, mi modo de ver, hay muchas cosas que no termino de entender, pero bueno, no por parte del club, sino por la otra parte.
¿Otra parte cuál?
Pues eso es la parte de la agrupación de accionistas.
Ah.
Que no, o sea, no termino de entenderla. Fíjate que llevo años, ¿eh? Y hay cosas, sí, que me siguen llamando la atención.
Bueno, la verdad que es que en este proceso ahora mismo que tiene que tener de crecimiento el club, claro, hay más dinero, eso está claro. Hay más posibilidades de
No hay más dinero. Bueno, sí, hay el mismo dinero.
Hay el mismo dinero, pero no debe ser un millón cada año.
Que repartido de otra manera. Este año hay casi el mismo dinero que el año pasado, lo que pasa es que la deuda ya está pagada. Entonces, lo que destinabas antes, generar recursos para pagar la deuda, ahora puedes generar recursos para la actividad deportiva. Sea el primer equipo, o como sea la cantera, o sea, no sé, y luego ayer también... Yo no soy ducho en números, todo lo contrario. Pero ayer eso, cuando habla la gente, no, pero es que ¿por qué jugamos Europa? Es que ¿por qué tal? Porque esto consiste en jugar partidos. Entonces los ingresos de explotación crecen, también los gastos, pero los ingresos porque generas partidos, generas actividad deportiva, que es el fin último, ¿no?, de la sociedad anónima. Y eso al final genera, pues eso, ingresos, movimiento de dinero y penetración social y un montón de historias.
Sí, bueno, Xavi, Alberto, ¿tenéis alguna opinión al respecto?
Bueno, yo creo que esa fusión o ese agrupamiento de acciones que se hizo, ¿no?, creo que fue el inicio de temporada.
No, eso no lo han presentado.
No, pero el anuncio que se dijo que se iba a hacer...
No, esto ha sido hace un mes.
Hace un mes,
en el mes de diciembre.
Era porque, claro, lo que era el club o la sociedad se volvía más atractiva. Claro, al desaparecer la deuda, al tener detrás masa social, a tener un título europeo, a tener, ¿no?, al consolidar el proyecto, se iba Si el niño o la niña se está poniendo más guapa, ¿no? Más guapo. Entonces, claro, decir, bueno, pues ahora tenés el mayor control. Ya hemos visto que ha salido algún novio, ¿no? Es decir, oye, que ha salido, imagino que tendrán otras propuestas. Yo desconozco cuál sería un poco el punto crítico, pero bueno, es el hecho de también querer estar en lo que es la gestión, introducir sus puntos de vista y demás. Bueno, pues a mí lo que me parece importante es que todo ese tema de gestión quede con arraigo a lo que es Vizcaya y Bilbao, ¿no? Lo que ha sido Bilbao Basket y lo que representa. Entonces, bueno, pues ahí veremos a ver cómo se consolida esas mayorías, ¿no? Si van para un lado o van para otro. Que lo que viene es esa situación de accionarial es que el que quiera hacerse ahora con la mayoría significativa tiene que negociar con la otra parte.
¿Y Alberto?
Sí, eso, yo un poco por fuera y cogiéndolo con pinzas, eso sobre todo, y cuando salió esa iniciativa, yo creo que aquí todos opinamos parecido, ¿no? Que la iniciativa nos parecía eso, que el club no quería convertir, bueno, o los gestores que hay ahora mismo en el club, no querían que se convirtiese en el juguete, en el capricho de nadie, ¿no? Que de repente viniese eso, pues como dice Xavi, ¿no? Se empieza a convertir en más atractivo y que venga alguien y diga, ah, pues me lo voy a comprar y tal, y no, a ver qué hago, porque luego estas cosas luego las carga el diablo, meten pasta, luego se cansa, luego tal, ¿no? Entonces, bueno, era para blindar un poco ese arraigo que no, que siga perteneciendo a lo que pertenece, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otro lado, también lo que decía Robert, yo creo que también lo hemos tenido claro desde el principio. La gente, cuando sé que la deuda ya no se acabó y tal, todo el mundo, hay gente que se le fue un poco, digamos, la cabeza ya pensando como muy a lo grande, y lo cierto es lo que ha dicho Robert, o sea, el dinero es muy parecido a lo que había, simplemente eso, puedes destinar un poquitín más a la plantilla, que no, que creo que son 300.000 largos así un poco, pero eso más o menos no da para mucho más, o sea, sí da para un poquito más, pero eso, que no hay que volverse locos, y ahora mismo da para lo que da, y en ese sentido el básquet deportivo es muy parecido a lo que había, ¿no?
O sea, sí,
sí que es cierto que te quitas la mochila de la deuda, que puedes empezar a mirar otras cosas, ¿no? Respiras, pero que ahora mismo, desde el punto de vista deportivo, no hay que volverse locos y da para lo que da, o sea, pues plantillas como la que tenemos ahora.
Y bueno, ya está toda la información en la página web de Bilbao Basket, porque lo había mirado antes de empezar el programa.
Sí, yo creo que lo he visto en la mañana, sí. Creo que estaba colgada.
La mañana lo he mirado y no, igual tiene que haber dado F5.
refrescar, ahí.
Va a ser así las cosas, y sí, el último, si son aprobada la propuesta de tres consejeros, 75%, aprobado con un 75,48%, en las cuentas, gestión social y el presupuesto anual para la temporada 25-26, 75,48%. Y nombramiento en caso de consejero, luego nos dice eso, séptimo, nombramiento en su caso de consejero por el sistema de representación proporcional conforme al artículo 243 LSC, a propuesta de la agrupación de accionistas notificada. Y denegada por el 74,89%. Es lo que ha aparecido. Tenéis toda la información en la página web de Bilbao Basket, los puntos del día, etcétera.
Bueno, es un tema a seguir, ¿no? A ver cómo evoluciona, ¿no?
Sí, hubo en su momento una...
Esta posición.
Ese nuevo decorado que hay un poco.
En la época de Gorka Rinda hubo un intento de por parte de los micro accionistas de crear un grupo grande, pero evidentemente pues no salió.
Sí, el accionista minoritario, ¿no?
Tener
un poco una representación más
visible.
Más visible
a la hora de presentar alguna cuestión. Pues bueno.
Yo aquí sí que creo que es digno de reconocer el trabajo que ha hecho este Consejo de Administración. O sea, nos podrá gustar más, nos podrá gustar menos, se podría haber hecho mejor, pero sí que he llevado la travesía en el desierto y bueno, parece que ahora ese trabajo que han hecho como hormiguitas, pues lo han llevado o lo están llevando a buen puerto, ¿no?
Es que esto va poco a poco. No puedes de tener 5 kilos de deuda, ahora de repente... De deuda de la de verdad, porque ya sé que mi discusión... De la
6 y pico.
Seis y pico, es decir, de ver dinero que tienes que pagar.
6 millones, 100.000.
No es como el Valencia, que el señor Roche pone el dinero que le da la gana, el Madrid, el fútbol, el Baskonia...
Sí tapan las deudas.
Quien sea, en Canarias, el Cabildo y tal, que ellos lo tal... No, Bilbao es que tenía que pagarlo y lo ha ido pagando y, bueno, pues a través de en este caso, de la Fundación BBK, ha sido la última que lo ha llevado a efecto por el buen trabajo. Esto no lo explicaron. El tema de la repercusión social de la final de Salónica fue enorme. Y,
claro,
y
es lo que he dicho antes, que, pues claro, que juegas partidos, claro, y ingresos, suben los gastos de explotación, pero suben los ingresos de explotación. Estás más visible.
Sí. Y más allá del impacto
que
económico.
En estos tiempos es necesario estar más visible, hacerse visible de alguna manera.
Eso es.
Encontrar el espacio por el que te vean. Sí.
Destacar, Robert, el impacto económico, sobre todo el impacto social, ¿no? Es decir, ¿qué indicadores cogemos más allá de las cifras de euros? Sino, oye, los datos que acaba de decir antes, al comienzo, Alberto, sobre la afluencia a las canchas, la afluencia el otro día a Miribilla y la
casi
generación.
Lleno, sí, sí.
Claro, ¿no? La generación de lo que es para la ciudad y para el territorio. Creo que eso es un poco el valor, el patrimonio del club.
Sí, eso. Yo creo que cuando se ganó la final, no sé si de manera ilusa o no, pero aquí todos decíamos, no sé, sí, el título está muy bien y tal, el tema deportivo, pero todos teníamos un poco la ilusión, ¿no?, de que esto, no sé, generase algo, ¿no? No sabíamos muy bien qué, pero que no se quedase ahí, ¿no? El título ya está, lo celebramos y punto, ¿no? Pues todos esperamos, pues, que entrase algo de dinero por algún lado, que creciese la masa social, todos, no sé, ¿no? Era un poco esa ilusión que teníamos y, bueno, de alguna manera, en cierta manera, son, pues, pasos pequeños, pero se ha representado, la deuda no está, la gente está ahí. Sí que es cierto que en Europa la afluencia hasta ahora no ha sido muy grande a Miribilla, pero bueno, igual también con el año pasado, ¿no? Cuando iba esto subiendo, pues iba la gente se iba subiendo, eso, sumando más.
Sí,
¿no?
Sí, entre semana más, si queréis, complicado. Hablamos del PAOK, con quién nos estamos jugando.
Sí, sí, sí.
Sí, porque el
hablando,
dueño,
hablando, el dueño. De, hablando de dineros.
Y de dueños que ponen a dolor ahí.
Sí, pues yo no tiene mucho problema. Pero vamos a hacer una parada y ya entramos en deporte. Ya sé que también a los oyentes les interesaba, ¿no?, saber un poco cómo fue la asamblea y qué es esto. Pero hablamos un poco de deporte y ahora el partido del Barça. Y de cómo está la situación ahora mismo en la liga. Y sí, al chique que me decía Copa posible, Whiteman, lo siento, es que no tengo yo ahora mismo el ánimo para eso.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Porque quieres el mejor futuro para tus hijos, Begoñaspi Ikastola te ofrece los mejores pilares educativos. Enseñanza avanzada basada en los modelos más innovadores y una educación personalizada, euskaldun y centrada en el alumnado. Pide cita y acude a ver por qué Begoñaspi es una Ikastola de referencia. Begoñaspi.org.
Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita. Comienza el nuevo año aprendiendo euskera en el Euskaltegi Gabriel Aresti de Bilbao. Aprovecha ahora las subvenciones especiales de AVE para quienes empiezan desde cero. Más barato y más fácil que nunca con nuestro método de inmersión lingüística. Infórmate en gabrielaresti.eus. En el centro de Bilbao, Gabriel Aresti Euskaltegia.
Atención, Balmaseda llega a Reciclajes Encartaciones, tu nueva chatarrería en el Polígono Páramo, Pabellón 3. Compramos cobre, latón, aluminio y mucho más al mejor precio. Gana dinero reciclando y cuida el planeta. 640-298-102. Reciclajes Encartaciones, damos valor a lo que tú ya no usas.
Descuentos del 40% por jubilación en Roaldo Joyeros Bichiteguía. Tras 56 años se despiden el 31 de diciembre. Y lo hacen con descuentos del 40%. Joyas clásicas y modernas con o sin diamantes. Compra de oro con la máxima valoración. Roaldo Joyeros Bichiteguía en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Os esperan hasta el 31 de diciembre con el mejor broche final.
We'll be right back.
Venga, que somos irresistibles. Como el gran Robert Palmer. Seguimos en Irukoa, Vizcaya. Venga, algunos mensajitos. Tengo una cosa clara, este equipo con otro pío para sustituir al islandés estaría sin despeinarse en la Copa. Y otro nos dice que pues con 2 millones pues, plantillas difícil competir, hace falta un pívot y Hiliar y Petrasek, te vas a quedar toda la temporada sin cambios, temporada sin ilusión, nos dice otro. Y bueno, pues aquí uno de la Jaumeneta dice que nada, que seguro que se gana al Valencia y al Girona y que la semana que viene estaremos hablando con del vaso medio lleno. Bueno, que es así, esto funciona así. A ver, vamos por partes, como Jack el Destripador, gran canción de Fito, ¿no? Es de... bueno, luego la busco, seguro que la voy a poner. Que de Platero y tú. Que hemos perdido 2 partidos seguidos, se ha perdido un partido en el último tiro contra el Brogan y se ha perdido contra el Barça. Yo creo que el resultado, no voy a decir que es engañoso, pero que creo que el Barça al final, el último cuarto, lo tenía controlado y por suerte vimos una reacción de calidad también, pero de casta, de pundonor, de un equipo que no, que parecía que no iba a llegar al final del partido bien. No sé cuál es vuestra opinión. Yo creo que el Barça ha encontrado en Xavi Pascual el antídoto al resto de equipos, porque defienden como Los Ángeles. Y luego hay una cuestión, Robert, bueno, pues sois entrenadores los tres. En la rueda de prensa posterior, Xavi Pascual, yo le preguntaba acerca del ritmo, ¿no? Que yo creo que ganó la batalla del ritmo el Barça en ese sentido. Y luego la explicación que me gustó muchísimo de Jaume Ponsarnau acerca de que no nos han dejado jugar los primeros 8 segundos y luego la defensa de cambios.
Bueno,
son dos cosas distintas, pero que digo, van en...
El trabajo defensivo de Xavi Pascual, yo a le he escuchado y creo que el otro día también se lo oí a Joel Parra en una entrevista que le hicieron, creo, después de un partido de Euroliga. Está muy centrado en la responsabilidad individual. Primero la responsabilidad individual y luego ya se trabajará lo colectivo. Pero primero saber qué hace el jugador que tú defiendes, tenerlo muy clarito, cerrarle todos sus virtudes si se puede. Y luego ya, por ejemplo, una de las víctimas de eso el otro día claramente fue Giliar. No le dejaron jugar por la izquierda más que una vez, que fue la que metió canasta. El resto del partido lo obligaron a ir todo el rato hacia su derecha. No solo él, más jugadores. Jaworski metió 3 triples seguidos y el resto del partido casi ni la olió.
Sí, negaban muchas veces, ¿no? El plan de partido.
Negaron a Linason la posibilidad de distribuir el balón desde el poste alto. Hubo un par de pérdidas de Linason por buscar pases y tal. O sea, el Barça tiene mucho físico y esa defensa de cambios no la ha implantado Pascual porque ya la hacían. Creo que con Roger Guimau ya la hacían. Claro, es un equipo con mucho tamaño, son muy grandes. Tienen un base de 2 metros, como Satoransky, que cualquier cambio dentro de la zona
lo soportan.
Y fuera lo mismo. Entonces, claro, eso tienes que ser muy preciso. Y el problema del Vila es que del otro día, pues que hizo muy bien el trabajo defensivo, porque hay que recordar que Panther metió 7 puntos y Virzela metió 0. Lazarevic defendió prácticamente a todo el Barça, menos al pívot, defendió a los 2-4 jugadores. Normantas estuvo pegado a Panther todo el rato, no dejamos respirar, pero nos faltó la otra parte del baloncesto, que es la que al final te da a ganar, que es meter canastas.
El deporte de meter.
Hubo muchos tiros liberados por nuestra parte, pero con esa presión siempre de tener un tío cerca, grande, con tamaño, que te incomoda esos lanzamientos, ¿no? Y luego sí, y a la hora de... Xavi Pascual no va a renunciar al tipo de partido que se vio el otro día, porque son los que juega el Barça habitualmente en Euroliga últimamente. Muy partidos muy cerrados, muy físicos, de jugar a medio campo, eso no le va a importar. Si puede correr, pues correrá cuando pueda también, pero olvidaos que tampoco le dejó correr al Barça. O sea que, y en esa lucha a medio campo, pues normalmente los equipos de este perfil tienen todas las de ganar. Ya lo dijo Jaume en una prensa este año, que no era buena. Estos equipos a 75 puntos es muy difícil ganarles.
Yo creo
muy
eso.
Muy difícil.
El lado positivo, eso, pues vimos un equipo Milwaukee que es muy, muy, muy compacto, que es más, en la línea de los últimos días, ¿no? Más aguerrido. pero eso, se vio que quitando ese primer cuarto, luego ya ajustaron mucho mejor las piezas y se veían muchos ataques que el básquet empezaba su sistema, digamos, y la línea que decía Robert, le negaban, ¿no? Y querían ir para un lado y que hacían hacer un pase y ese pase no lo negaban. Entonces miraban y ahora qué hacemos. Ahora por otro lado, buscando soluciones, yo creo que por ahí también vinieron las pérdidas, ¿no? Por las dudas que les generaron, ¿no? Bilbao que después hizo la parte del trabajo, que es dejar a 71 puntos a la Barça, que es muy buena noticia. Igual a la menor anotación en contra que ha tenido en toda la temporada, que es contra la Andorra en casa, pero claro, contra la Andorra metió Bilbao Basket 81 y ahí se quedó en 66, ¿no? Que también es la peor anotación de Bilbao Basket en toda la temporada, ¿no? Metió 68 en Málaga, 69 en Badalona, pero esta era más corta, ¿no? Entonces eso hizo la parte. Bilbao Basket, pues, sí que vimos un equipo que, bueno, cuando el partido se puso en esa tesitura de contactos, de agarrar, ahí sí que vimos. A la Zarevis le vimos defendiendo a Panther, bueno, le agarraba, le empujaba, o sea, bueno, entramos en esa guerra, ¿no? O sea, que luego también, pues hay detalles luego que como suelo decir yo, en esta sección que tengo de adivina quién viene a cenar esta noche, pues el otro día Cale y Norris, que no habían tenido una participación, bueno, ni una temporada discreta, pues entre los dos te hacen 17 puntos, y sobre todo no es los 17 puntos, sino cuándo. De los 17, más o menos 12 o 13 puntos se hicieron en momentos en el que el Barça también estaba le costaba mucho por la defensa de Bilbao, que le costaba mucho anotar, y ahí metieron 12 o 13 puntos entre los dos, dos triples, dos canastas, ahí hicieron bastante daño, ¿no? Y los márgenes en los que se mueve el partido, ¿no? Y luego también Satoransky lleva ni siquiera un triple por partido de media, o sea, 0,9, y otro ya te mete 4 de 5, encima con un 80%, que hasta ahora no llegaba ni al 40% en Liga. Te aparecen detalles que al final con tanto margen, o sea, con tan corto margen, pues son muy significativos, ¿no? Y luego lo de Billy, al final ya sabíamos un poco que podían ir los tiros por ahí, y fíjate que ellos, pues al final eso, te deciden el partido esta gente, sin estar Senghelia, sin estar Clayburg, con Vesely también pues con molestias, que tampoco jugó, que podía haber cambiado un poco la partida, ¿no? Se podía haber jugado otra cosa que si estuviese él en el campo. Y al final, pues eso, los nuestros que pensábamos que son los que tenían que decidir, pues son los que al final pues tampoco aparecieron, ¿no? Pues es un partido que eso, pues el rebote también constantemente, pues fíjate, eso, a Fal le pitaron las faltas por cargar el rebote, o sea, ellos tenían esa consigna también, ¿no? De no dejarnos correr, igual no te cogen el rebote, pero te lo tocan, te exigen, no lo tienes claro y no puedes correr. Y al final, pues eso, el primer cuarto fue una cosa y luego ya se fue jugando a otra cosa, que es lo que ellos dominan mucho mejor, eso, y con esos físicos que tienen, ¿no?
Xavi, te han desmontado todos los argumentos. Poco hay, ¿eh?
Sí, bueno.
O sea, lo que nos fijemos en nuestro lado,
porque eso es, ¿no?
Nos hemos fijado mucho en el Barça, pero poco en, por ejemplo. Nos dicen en el 688-89-36-35, ante un mal día como tuvo Giliar, no entiendo cómo no contó con Font. Yo creo, a ver, que son, no es la misma posición.
Sí, pero bueno,
la estructura que... de...
También estamos en lo mismo.
Pero nos preguntamos, yo por lo menos, yo en la televisión, yo lo digo, hay veces que tú ves a un jugador que no está, pues no juega el último cuarto, prácticamente. Mira, luego voy a mirar los datos. Pero el último cuarto, cuando el equipo casi se pone para poder darle la vuelta, Giliar no está.
Bueno, estaban otros.
¿Por eso?
Sí, pero que cuando Giliar no está...
Me refiero, a veces me explico como un libro cerrado. Es decir, muy mal. Que el entrenador sabe que Giliar no está bien, que no es tonto, que sabe que no le mete los puntos, que necesita un jugador, y por eso exprime tanto a Jaworski en el tramo final, que seguramente no tenía que haber estado tantos minutos al final.
Sí, Jaworski, claro, y también pone el plan de seguridad.
Los dos bases,
¿no? A partir de ahí, pues bueno, está buscando lo que es un poco su jerarquía de soluciones, y la solución de Font, pues en la Liga ACB no está. O sea, no está en papel, no sé, que pase algo extraordinario, o alguna lesión, o alguna ausencia. Entonces, no nos vamos a hacer de bruces. Sí que hay que pensar en nuestro equipo, ¿no? Que es un poco lo que faltaba, es que Panchar en el descanso tenía un menos 3, acaba con un más 8. Es decir, bueno, pues Panchar también le costó ser el referente, porque la primera parte, la lectura que hacía...
Que Satoransky muy pesado.
Bueno, y cuando generaba una mínima ventaja iba contra el pívot, o sea, iba contra el muro, ¿no? No era capaz de asociarse
Por su lado izquierdo, que siempre le cuesta mucho más, porque claro...
Porque el derecho estaba negado.
Acaba con la derecha y más cerca de su defensor, o sea, se lo pone muy, muy complicado. Se mete la boca al lobo muchas veces.
Está claro que el rol de tu americano, ¿no? Que aunque aquí ya habíamos dicho que la figura del americano ya no es tan determinante como eran en otros tiempos, pero sí que te ha faltado en otros pues puntos que el otro día, otros partidos. Igual Campbell sí que generó, sí que le dimos algunos momentos que podía haber tirado alguna bien de media distancia o bien algún triple, pues se fue para adentro. Luego ahí vemos a Lazarevic que está legado, que es un pegamento, que es un fajador a nivel defensivo, pero tampoco el rol en ataque, él tampoco lo quiere, bueno, pues es... Está como muy perfilado a su línea defensiva. Y luego Petrasek, ¿no? Con 18 minutos, 8 puntos, pero menos una valoración. Pues ahí te falta un poco de más de sangre, ¿no? Más de que sumar más a la parrilla. El dicho que tiene Alberto, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, es el ¿quién viene a cenar esta noche? Pues de los nuestros. De los nuestros siempre son los mismos, ¿no?
No hubo sorpresas.
Bueno, no hubo sorpresas.
Menos en el último cuarto estuvo como invitado especial Bagayoko.
Aquí estoy mirando la carta de tiro.
¿El último cuarto?
No.
Yo sí.
En el segundo cuarto, el Bilbao Basket falla 8 tiros de abajo al aro.
Sí, bandejas que decía Jaume, sí.
Entonces, a partir de ahí.
No, y luego encima.
Muchas por lo que dice Alberto, por ir contra ellos, gente grande que te estorba, que te molesta, que te choca.
Sí, se equivocaban. Y luego también lo triple. Después de los tres triples de Jaworski, hasta el último cuarto, no voy a meter sí. Petrasek y luego me falta uno por ahí. ¿Quién fue?
Te digo, porque
Krampel,
son por eso. 2 de 10, que Petrasek 1, que tira 1 de 2, y Krampel, que tira 1 de 1. Pero es claro, Jaworski, como bien dices, falla los 4 triples que lanza en el último cuarto. Y claro, 2 de 10 en los últimos 10 minutos. En el tercer cuarto es un 0 de 3. En el segundo cuarto... En triples, es un 0 de 6.
Sí, al final un 5 de 24, que con eso pues es muy complicado, porque eso es lo que decimos, de fuera no metes, vas dentro de la guerra, te topas con esta gente, encima tomando malas decisiones, porque eso, existe contra ellos, igual...
Y Jaworski en el último cuarto juega casi 9 minutos.
Sí, bueno, al final de partido jugó 25 minutos, que tampoco es tanto... Pero sí que se va un poco de lo que están acostumbrados, un poco de justo lo de los 20 minutos.
Concentrados al final, ¿no?
Al final,
sí,
claro.
Sí, era un poco, yo creo que ahí buscaba Jaume. Claro. Todavía la diferencia era corta, era, corta, ¿no? Era muy sí, corta.
Muy corta,
a falta de 6 minutos el partido estaba igualado. Yo creo que buscaba Jaume, pues eso, pues, a ver si venía otra racha de estas de Jaworski, de meter un par seguidas, tal, pero también a Jaworski le amarraron muy bien a partir de los...
Las
porque estaba mosqueado a Pascual con los tres triples que mete Jaworski. Todos errores defensivos, de pasar por detrás y lejos y tal.
Digo que las ruedas de prensa de Jaume siempre son muy pedagógicas, ¿no? Y el otro día dijo, ¿no?, que frente a la defensa del Barça había que buscar momentos de inspiración, que la manera de romper era momentos de inspiración individual. Por eso estaba Jaworski en cancha. Es decir, y cuando estaba Frey Panchar, pues bueno, pues a ver si uno de los dos, ya que Hilliard no estaba con ese momento de inspiración, pues bueno, pues a ver si alguien le da más protagonismo a personas que tiene más un rol de más trascendencia en el equipo.
Bueno, por lo menos generar un poco más desde fuera, ¿no? A ver si podían romper, pero claro, lo que decimos, Jaworski, al que tira esos tres triples al principio liberados, luego la segunda parte le vemos, sobre todo, bueno, a partir de ahí, que uno, cuando cambiaban de defensor con él, o sea, cambiaban y entonces se quedaba igual, aunque el básquet bloqueaba y tal, hacían cambios, se quedaba igual. Y cuando no cambiaban, tampoco se podía ir, porque pues en esos contactos y tal, nunca salía con ventajas, ¿eh? Y Jaworski, tú miras el trabajo y yo me estoy fijando bastante rato en él, y el tío estaba trabajando, o sea, estaba fintando, salía, entraba hacia el carretón, pero no conseguía salir nunca con ventaja ya, o sea, para hacer esos tiros. Y luego los tiros que hizo ya, al final fueron un poco, pues un santo de esto, que dijo, bueno, pues tengo que tirar como sea. Y claro, no eran tiros muy, muy sencillos, o que tuviesen en un porcentaje de éxito ya de salida, pues elevado, ¿no?
Yo quiero poner en valor que estamos haciendo la lectura, pero que el equipo estuvo el partido casi hasta el final. Es decir, que las distancias eran muy cortas.
Hombre, de hecho el carrusel de tiempos muertos y estas cosas...
Pero al final también hay una jugada que falla Lina, son 2 tiros libres.
Sí.
Que quedaban todavía 2 minutos.
Sí,
Y podrías haber apretado el marcador, clave. Pero claro.
Clave, no, absolutamente no. Clave. Estábamos a
porque
tres.
Luego creo que la siguiente es la que mete el triple este. Sí, Norris.
Sí, sí, sí.
Y bueno, se van a nueve. Tú podías haber puesto a cuatro y se van a nueve.
Te quiero decir que estuvimos todo el partido manteniendo unas distancias mínimas, siempre por debajo, pero mínimas, que el equipo fue. Bueno, lo comentamos también en la retransmisión, resiliente, ¿no? Se fueron a 10 y tuvimos el coraje y las agallas y la determinación para volver a apretar el partido. Es decir, bueno, nos faltó, porque claro, es que los tiros que teníamos, ellos metieron con Norris y con Cale, ¿no? Es decir, esos 17 puntos que dice Alberto, que cuando los metieron, nosotros no encontramos esa vía de generación de puntos.
Y los tiros libres de los que se ha quejado el Barça. No referente a
Bilbao Basket,
sino en general a la Liga, porque...
Bueno, sobre todo comparado con el que se comparan siempre,
claro,
¿no?
Es que ya estamos siempre con lo mismo.
Siempre
es
igual.
Se compara con el de siempre, ¿no? Con la Casa Blanca.
Como si los demás no existieran.
Claro, ya, pues, sí, exacto.
Sí. Es que uno va primero y otro va último.
Ayer también se quejó. Ya esta jornada 13 ya ha jugado un partido. Para los despistados que están, ayer, claro, gana Baskonia, una barbaridad de tiros libres.
Sí, 30 y pico, ¿no?
Sí, 39, creo.
Sí, creo que también Casimiro también.
Claro, Casimiro se presenta, dice, vamos a mirar tiros libres. Nosotros hemos tirado 16 y ellos han tirado 39. Claro, nos han metido 35 puntos en tiros libres.
Bueno, pero ayer no vi el partido entero, vi un rato largo y es lo que hablamos siempre. Es que ahora en el baloncesto hay mucho contacto. Lo he dicho alguna vez en alguna actualidad. Los árbitros les dejan vendidos. ¿Pero qué hacen? ¿Pitan todo o no pitan nada? Si no pitan nada, es su pase rugby. Y si pitan, pues claro, muy mal. Porque, claro, si pegas, si usas manos, contactos continuamente, tal, pues te tendrán que pitar falta, digo yo, porque eso no se puede hacer.
Hay una jugada.
Pero es que esto es lo que nos viene esta semana, ¿eh? Con Valencia y con Girona.
Exactamente,
en Girona, en su campo. Sí. Es que nos viene eso también.
Sí, porque Lugo y Baskonia quieren correr en un tramo terminado del partido. Meten 100-103, gana Baskonia por 3. Que esto, pues, Baskonia me da la sensación de que ya el tema de la Copa lo tienen bastante encauzado.
Sí, porque tienen un calendario sencillo en casa. Sencillo, bueno.
Sí, pero aquí hay que ganar.
Para los rivales. Y con la victoria de ayer, ya, pues, en casa asequibles. Sí.
Y el partido atrasado con Gran Canaria.
Hay un momento del partido en el que otra vez Ariadna Chueca, el árbitro que estuvo aquí liándola, hay una situación del juego en el que el balón le toca en un contragolpe. Hay un contacto. Una falta clarísima delante de ella, y tiene que venir Luis Miguel Castillo, que estaba en el otro lado del campo, a pitarla. Luego hacen instant replay, por si es antideportiva y tal, y es una falta normal de Kuruc. Y bueno, esto, en la velocidad de, como dice Robert, de los partidos, o los árbitros también, las distancias las empiezan a tomar un poco de otra forma, porque hay veces que incluso molestan dentro del campo. Y no sé.
Yo creo que uno de los problemas de... Lo he dicho más de una vez y no quiero reiterarme y ser pesado, pero es la velocidad del juego. O sea, lo estamos, Alberto y yo, que solemos ir a Maloste, lo vemos también. Que en chicas también cada vez se juega más rápido. Han implantado el saque rápido.
Sí,
este año también
en la Liga.
Y los árbitros muchas veces les pillan descolocados y sin ver bien la claridad. Bueno, en la ACB, yo creo que por desgracia existe el instant replay. En las otras categorías no hay.
2 horas y cuarto de partido de
pero eso, pero claro, esta rifle también es un arma envenenada, de doble filo. O sea, puede quedarte bien o puede dejarte como el culo, con perdón. Pero es que la velocidad del juego ya es muy rápida. Se está pasando en la NBA también, donde se pitan cosas extrañísimas o se dejan de pitar cosas evidentes, porque el juego va muy rápido. Entonces, lo que dices tú, o la mecánica arbitral cambia y no sé, y estudian una manera de poder estar más cerca de las acciones, o si no, no se puede estar recurriendo constantemente al instant replay, porque además es que muchas veces a la entrada le dejas vendido.
Sí, a tu compañero.
A veces echan unas peroratas ahí en el delante,
sí,
de la pantalla.
Ahí,
que no sabes si están dando una masterclass o un clinic allí de arbitraje, sí. Y tal, y dices, chico, eso que estás viendo, no sé yo si está siendo así, ¿eh?
Y además,
igual a veces incluso cada árbitro tiene una visión y parece que uno intenta convencerle al otro y tal.
Y el principal suele tener claro, el primero deja hablar al otro, ¿qué es lo que ves aquí? Y lo dice, no.
¿Qué es esto? Y le dice, no, pues no.
Ahora todo el rollo este de las faltas de tiro, de si está en acción de tiro, si tiene el balón agarrado, si no lo tiene agarrado.
Yo creo eso, estamos en un momento de eso, con el lema olímpico ese, ¿no? De sitios altos y fortios, ¿no? Entonces, Es la velocidad, lo que decía Robert, sobre todo, pues, ahí el balón va de un lado para otro, es frenético muchas veces en los partidos. Luego también los jugadores pues son ya mucho más atléticos, más grandes, hay mucho contacto, no hay, está con el tema este, ¿no? Siempre últimamente, ¿no? Ese mini, bueno, ese pequeño gran debate de la ampliación, ¿no? Si tienen que ampliar el campo, porque muchas veces pues la gente se sale, no se sale. Entonces, bueno, estamos en una situación que, bueno, pues hay que estudiar y hay que amoldarse, ¿no? Estamos viendo esa tendencia de muchos hábitos en Euroliga, ¿no? Eso es rara, como muchos cachitas, ¿no? Que llevan ahí el brazo ahí reventando la camiseta y tal. Pues igual hay que darle menos a las pesas y más otro tipo de cosas, ¿no?
Y luego,
al
concepto.
No, y claro, luego, pero y luego el problema que suscita, que es que en cada liga se juega con un reglamento. En la Euroliga no hay saque rápido. También. En la CB sí.
Salto entre dos.
El Guernica en Liga Andesa Femenina juega con saque rápido. Va a Europa y no juega con... O sea, eso es un lío. O sea, los jugadores tienen que hacerse un lío ya de ahora, para, o sea, tengo que dar al árbitro, ahora no, ahora sí. O sea.
Incluso los balones son distintos, que parece una tontería, pero también sí. el tacto de los balones, yo en la misma semana, eso, pues casualidad que toque los dos uno y otro, y bueno, dentro de que tampoco me gustan mucho los balones de hoy en día, pero hay diferencia de tacto también, y bueno, y a todo hay que acostumbrarse.
Venga, vamos a hacer una última parada y seguimos hablando, que esta semana hay dos partidos por delante.
Radio Popular, Herri Ratia. ¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
La magia de la Navidad atraca en Santurtzi. Ven a sentirla en el Belén del Itxas Museo, a Pin en el Puerto Pesquero, pista de patinaje en el Parque Guernica. Los Reyes Magos llegarán por mar a las 6 el día 5. La alcaldesa entregará la llave que abrirá todas las casas de Santurtzi para entregar los regalos y nos recibirán en Casa Torre. Es que ricasco Santurtzi, 950 aniversario. Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyúa.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Garaje La Amistad, su taller de confianza desde siempre, con las últimas tecnologías en el centro de Bilbao, celebra sus 50 años con una promoción para la campaña de invierno de la revisión general de su vehículo gratis. La mejor relación calidad-precio del mercado. Garaje La Amistad en Simón Bolívar 22, Bilbao. Garaje La Amistad, apoyando al Athletic.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Que tenemos 12 minutos todavía por delante en Iruko a Vizcaya. Y que llega Nochevieja.
Vamos ahí.
Y en la zona esto va a sonar seguro.
¡Qué tiempos, qué tiempos!
Venga, amigos del Candil y demás, ya sabéis. Bueno, dejamos a los amigos de Platero y tú con el roce de tu piel, que buscaremos seguramente en las próximas horas para seguir hablando de Surne Bilbao Basket. No sé, ¿están los oyentes? La gran mayoría, pues bastante negativos, en el sentido de que no ven al equipo luchando más allá de estar entre, como dice Jaume Bonsarnau, entre los 16 mejores.
Pero es que ¿qué es más allá? ¿Playoff?
Sí.
Pues ya, arriba, ya te digo yo que eso no va a pasar. Pero lo dije en septiembre, ¿eh?
No, sí, ya.
Pues, pero, a ver.
Sí, yo recuerdo aquel día que empecé a mirar el resto de equipos y dije,
claro, si es que,
dije hostia,
¿a quién,
perdón,
quitas de ahí? ¿A quién quitas de ahí?
La gente solo que se mire el calendario hasta la Copa.
Tú ya sabes,
no,
lo, sí, ya
no,
sabes
lo que lo de, ¿no?, poner la vena antes, no es poner la vena antes de la herida, pero que se mire el calendario antes de la Copa.
Claro. Y luego hay que también depender de que otros lo hagan mal, ¿no? Porque Baskonia parecía que empezó con dudas y ha remontado y está haciendo, pues bueno, joder, pues honor a su plantilla, ¿no? Y a su capacidad económica.
En los últimos 2 o 3 años hay 10 equipos que se reparten esas plazas. Puede estar un año está el Juventud por debajo, otro año estuvo Murcia, pero el Murcia va primero. Si gana hoy, es el líder de la liga, creo.
Y clasificado para la Copa de forma matemática.
Está clasificado, creo, ¿no? Sí.
No. Hoy no. Sí, tiene que darse el caso de que Gran Canaria pierda y gane mañana.
Bueno, bien, pero hoy, Murcia hace 2 años fue su campeón de liga, sí. Ese año está, o sea, que decir que ya hay 10 equipos.
Sí, instalados en una zona
que
de...
siempre estará ahí.
La sorpresa era Manresa, el actor invitado, ¿no?
Sí, sí. Un par de años ya ha sido el Manresa que se ha colado ahí, pero qué decir que...
Ya, lo decíamos antes, que eso, sí, más dinero, tal, o sea, pero es que no, es que...
Pero hay una cancha muy importante.
Yo lo que aspiraba a eso era estar más pegado a esos, ¿no?, a esos 10 primeros que a los 2 últimos, ¿no? De momento es la aspiración. O sea,
el año pasado, a esas alturas de la temporada, el Bilbao Basket estaba empatado con el puesto de descenso.
Sí.
Íbamos, no sé si íbamos el 11 o el 12 o con una victoria menos.
En victoria de descenso practicando.
Este año tenemos 5 victorias, estamos a 4 del descenso.
Sí, de los 2.
Y a 2 del octavo.
Bueno,
sí,
pues...
Sí. La situación es esa, pero como bien dices, el calendario que nos viene y nos centramos solo los 2 de ahora.
Si ganas en Lugo y el otro día le trincas al Barça, pues te estarías con 7.
Con 7, bueno, pues, que necesitas 2 para estar en la Copa.
En esencia, al final, es que esto, el playoff se juega en la 34, no en la 14. Entonces...
Pero vamos a hacer un ejercicio de responsabilidad, más allá de que nos pueda las emociones y los colores. Es decir, cuando hemos hablado de presupuestos, también hay una clasificación de presupuestos.
Y es por algo.
Es decir, y que luego la brecha que hay para que tú puedas tener, acercarte a la plantilla del Juventud o de Gran Canaria, son de unos cuantos millones, ¿no? Son de que has podido...
Sí, los 200.000 más de este año.
No, 300.000, no.
Claro,
eso no te da nada,
es
¿verdad?
Que y tampoco es garantía, pero si tú pretendes en septiembre... O en agosto, configurar una plantilla para jugar el playoff con el objetivo de jugar el playoff, necesitas mínimo el doble de presupuesto en plantilla. Y tampoco es garantía. Pero necesitas 2 kilos más para efectivamente, claro, poder ir a los jugadores que tú quieras fichar. Porque este año hemos querido fichar a 4 jugadores y nos han levantado los 4 por dinero.
Y con 2 millones más tampoco estaríamos al alcance del Juventud y de Gran Canaria.
Y que están por la ACB, ¿no?
Bueno, pero...
Y están por la ACB, sí.
Bueno,
y 3 de ellos, de esos clubes, están por debajo del Bilbao Basket en la clasificación. Y nos han levantado jugadores por dinero. Clubes que están por debajo del Bilbao Basket. Bueno, pues es lo que hay.
Que estamos haciendo un trabajo a día de hoy... Bueno,
pero como dicen los oyentes, también hay que exigir.
Hombre, sí.
Ya, pero es que la exigencia. Más, ¿no? Pero sí, es que la exigencia. Yo también puedo exigir, no sé, es que mañana no llueva. Porque quiero subir al Pajasero.
Pues mañana no va a llover.
Puedes exigir 1000 cosas, pero es que la exigencia tiene que tener unas bases sólidas. O sea, un por qué exijo.
¿Cómo ha cambiado, eh? Ha hecho Robert que cambie el tiempo mañana.
No, pero la exigencia de.
Mañana no llueve.
La exigencia parte a partir de qué.
Claro, lo que tienes y lo que hay que ser realista. Con lo
Porque
que
el otro día siempre sale la misma frase, las expectativas. Uh-huh. Las expectativas, ¿quién las marca? Las marca cada uno en sí mismo. Yo tengo unas expectativas de algo y tengo que exigir en función de mis expectativas, ¿no? Pero es que hay, luego hay otra cosa que es la realidad. ¿Qué es lo que tienes y a dónde puedes llegar con eso? ¿Con lo que tenemos es para exigir jugar el playoff?
No, exigir en ningún caso.
Igual
no.
Lo que hay que exigir es al entorno que ponga más pasta, que entre más dinero. Puedo exigir a Petronor, puedo exigir a otra empresa grande, a otra, a la que quieras citar. Que puedo exigir a esas empresas que pongan más dinero. Pero es que la exigencia propia, cuando bueno, las eso, decisiones las, toma, eso, las toman
en,
otros...
En la ACB hay equipos que tienen, o sea, que es cierto que están en la Euroliga y por eso han hecho plantilla larga, pero hay equipos que tienen 15, 14, 13, 12 jugadores y que 15, que 14, o sea, no son que todos... Y luego eso, yo, el playoff, vemos que es muy complicado. Yo eso, lo que he dicho antes, yo lo que aspiraba es a estar más cerca, ¿no? Pues el del, pues igual el 8 o el 10, no, y no, pero estar ahí, ¿no? Más pegado al 10, eso, estar al 11, 12, estar más pegado ahí que a lo de abajo, ¿no? Pero yo ahora mismo pedir mucho más que eso sería irreal.
Por poner un ejemplo, hablamos del Murcia, ¿no? Murcia tiene una plantilla, creo que son 14 jugadores.
Sí, y como te preguntan otros. ¿Qué jugadores son? Hay uno que empieza por Ray y acaba en este sí. que nos lo fumaron.
Nos lo viraron en el ultimísimo momento. Sí. O sea, que decir, sí, casi el Murcia, por ejemplo. El Murcia, por ejemplo, que tiene una plantilla de 14 jugadores. Hay dos jugadores...
Otro que empieza por Sur, ¿no?
Nah.
Dos jugadores cupos en el Murcia que en Liga apenas juegan, que son Dani García y Rubén López de la Torre. Y si añadimos a Musa de Añe, que tampoco suele jugar habitualmente, son tres. Tres jugadores cupos. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que esos jugadores en Europa juegan cada uno 18 minutos. Con lo cual el Murcia tiene dos, tres jugadores descansados para el fin de semana.
Claro.
Nosotros el Bilbao es que siempre tenemos que jugar los mismos. Y de hecho nos va a pasar en Europa que si no juega Sila, hay que quitar a otro para meter a un cupo. Que no va a jugar. Que será un chaval de la cantera. Entonces, esos son los hechos. O sea, que vamos a exigir que... Bueno, yo exijo al club que el año que viene seamos 15 en la plantilla. ¿Y quién hace los tres descartes cada semana? El entrador, ¿no? O lo va a preguntar a la grada, ¿quién deja fuera? O tal,
no y, y tienes que tener capacidad para tener 15.
Claro, ese es el tema.
De salida. Luego ya vendría el descarte.
Nos hemos comido la hora. Sí, quedan 4 minutos. A ver.
Hasta las 4, ¿no?
No, hasta las 3. Nadia, que ya te conozco. Hasta las 3. Hasta las 3. Que Valencia, que juega hoy contra Partizan, si no recuerdo mal. O
bueno, pues, bueno, o sea, no sé, no me acuerdo. No.
Sí, espera, que lo tengo por aquí.
Sé que juega hoy, pero...
Mientras tanto...
Lo he mirado yo, que tengo partido 8:30 con el Partizan. Sí,
mientras
8
tanto,
y media con el Partizan.
Te digo, Valencia, primero en valoración, primero en anotación, primero en rebotes ofensivos, primero en asistencias, primero en mates.
Sí, y primero en dignidad en Israel.
No,
Israel, la multa que les han metido por llamarles monos... y demás cuestiones, 10.000 euros.
Valencia-Girona.
¿Cuánto barato? Está barato.
Valencia-Girona comienza a lo loco. A correr, sí, triple, sí. Rebotes, tal, no sé qué. Girona el otro día, en la primera parte, había tirado 26 triples. El Valencia creo que acabó el partido con Andorra con 81 tiros de campo, con 20 rebotes de ataque. O sea, que eso es lo que espera, ¿eh?
Claro, según tiran carga. Y luego también,
ya te digo yo que a 66 puntos no ganamos esta semana.
No,
ninguno de
igual ni a 90.
No, fíjate, está recordando, en la línea que hemos hablado antes, que ha salido el Girona varias veces, y os acordáis, el año pasado vino Moncho aquí con el Girona y dijo, claro, es que aquí nos han pintado fuera de casa, nos están pintando las faltas, claro, tal. Pero eso, lo que decía Robert, claro. Nos espera, lo que nos espera ahí en Girona es eso, o sea, contacto físico, tal, y en su casa, claro, ellos cuentan con que les piten menos, claro, se sorprenden un poco más cuando van fuera de casa y les pitan más faltas, pero lo que nos espera, claro, pero lo que nos espera es eso, en su casa ya vemos estos ambientes, o sea, Bilbao es que yo creo que también tenemos una ventaja con respecto a otros campos, porque otros campos, como hemos visto, pues el Lugo,
claro, que somos más educados.
Joder, es que fuera...
No me gustó nada lo del otro día, puta Barça.
A mí tampoco, lo iba a decir.
Ni un poco, ¿eh?
No hace falta insultar a nadie para animar.
Le puedes llamar Negreiras Team, lo que quieras, pero hay muchas formas de meterse con ellos.
Respeto.
Lo que no me gusta que me hagan a mí, yo no quiero hacerlo. O sea,
es un poco herencia de fútbol, ¿no?
Sí.
Yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado.
Y bueno, pues nos viene Valencia, como digo, que es un equipazo. Otra vez vamos a tener pabellón con mucha gente y yo solo pido un pelín más de ambiente.
Sí, yo creo que eso es.
Un pelín, tampoco que se ha quedado...
Recordemos el calendario. Hemos jugado contra el Barça-Valencia, dos de los equipos que van empatados en el segundo puesto en la Euroliga.
De Euroliga, exacto.
Quiero decir que...
Necesitamos Miribilla. Yo creo Miribilla, que hay, sobre todo en los momentos en los que el equipo baja un pelín. O sea, porque si el equipo te engancha, pues ya es más fácil. El público reacciona y demás. Pero necesitamos un poquito más de temperatura en el público y que esas oyentes que están un poquito negativos, pues bueno, pues pensar quiénes somos, qué hacemos y que necesitamos
más. Hay que hacer ruido.
Más calor.
Hay que hacer ruido, sí, los tiros libres.
Pues, de... pues, cuánta más gente hay en el campo, hay más niños. Entonces, sí, es más difícil.
Porque vienen curvas, ¿eh? Hemos hablado de Tenerife, UCAM, viene Tenerife, tenemos el partido de Portugal, tal, o sea, y bueno, pues está...
No, el mes de enero, el PAO, que decía Robert, el tema, sí, del dinero, ahora ya... Yo creo que empieza a mirar a los de Atenas.
Nuevo, el nuevo dueño del SPAOK tiene una fortuna de 3,1 billones.
Con B.
Sí. Van a hacer una ampliación de capital que la va a cubrir él de 12 millones de euros. Beverly va a cobrar en lo que queda de temporada 600.000. Y ya ha pagado el estadio de fútbol del SPAOK nuevo, sí, que le ha costado 250 millones. Con eso nos estamos jugando los cuartos. O sea, me viene igual a partir de la temporada que viene es otro club.
No hay
nadie que entra
en Bilbao así, tipo Ross.
Yo a ese sí le exigiría. Si yo tuviera ese dinero, exigiría todo. Claro. Exigiría la luna, que me traigan la luna.
Bueno, pues mira, en Valencia de momento tienen
sí
la luna.
Sí que hay fortunas, pero aquí están como más...
Sí, cohibidas.
Bueno, anónimas. No se hace alarde de las fortunas.
Con los bilbaínos que somos para otras cosas.
Compran empresas, tal, algo.
Esa frase de no sé qué poner se pone, ¿no? Sí, ¿dónde habrá quedado?
Es que Ricasco, hasta el año que viene, es decir, el viernes.
Urteberrión.
Nos vemos en
Miribilla. Nos vemos en
Miribilla. Es que Ricasco Loter, Roberto Calvo, Xavi Leicea y Alberto García.
Agur.
Y por mi parte también, José Luis Blanco, que se despide hasta mañana, a la 1:30. Mañana se llega Barra. Venga, agur.
Radio Popular, Erri Ratia.